Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes, es 11 de octubre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. 11 de 10.
11 sobre 10, ¿eh?
La nota del Mario 64.
Lo mejor de lo mejor. Sí, ayer sí, sí. Ayer 10 de 10 también estaba gracioso. Y vi que había un aniversario que pega especialmente bien con la fecha. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
No.
Se cumplían 10 años del lanzamiento de Drive Club. Es un juego que se recuerda ahora de una forma muy distinta a cómo se recibió. Pero que está bien.
Yo creo que se recuerda, si me preguntas a mí, un poco mejor de lo que merece. Está bien, ¿eh? El Drive Club, no digo que sea malo, pero tampoco es para tanto. Se recuerda así porque es absolutamente incomprensible a nivel gráfico, quiero decir. No hay.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Es un juego de la Play 6 que salió en Play 4. Como que se confundieron y lo adelantaron 15 años y salió pues cuando no le tocaba.
Sí, sí. La lluvia le hizo mucho bien, que fue una actualización.
Bueno, claro,
yo sin lluvia.
Sí, sí. ¿Fue cuando las motos las metieron en la lluvia o...? Le metieron motos y todo, ¿eh? Al Drive Club.
No lo recuerdo, la verdad. Pero sí que tuvo un lanzamiento muy accidentado. Tenía que ser un juego de salida de PlayStation 4. Se retrasó. Tenía que salir de inicio en el Plus. Y yo ahora pensaba, coño, pues eso que nos llevamos, ¿no? Se marchó el Drive Club y metieron en su lugar Resogun. Pero no, Resogun estaba también anunciado. En su lugar metieron el Contrast, el de Compulsion.
Sí, sí, no nos queremos acordar. Este es el del blanco y negro, ¿no? El de la muñeca esta, Betty Boop, o gótica.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Y después el juego cuando salió, los servidores no iban, la versión del Plus se retrasó también. Bueno, fue un pequeño desastre el lanzamiento, ¿eh? No fue un Concord sobre ruedas, pero no fue tan bien como, ya digo, se recuerda ahora. Pero me pareció curioso lo del décimo aniversario. ¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, en Estados Unidos salió el 7 de octubre. ¿Eh?
Bueno, pero yo voy
y en Europa salió el 8 de octubre.
¿Qué va?
El 10 de octubre salió en el Reino Unido.
¿Cómo va a salir más tarde en Reino Unido? Si es
pues total, porque son totalmente muy especiales. Ellos.
Evolution bueno, estaba ahí.
Quisieron esperar. Espéralo. Déjalos. Sí, sí, te lo juro.
Bueno, pues entonces
NA, nada. 7 de octubre. EU, 8 de octubre. UK, 10 de octubre.
Pues borramos esto y hoy la recarga no tiene saludo. Empezamos ya directos por los titulares.
Vamos para allá.
Algo está pasando, Víctor, con los managers de fútbol, ¿eh?
Ya, ¿no? Ahí el mundo del fútbol, turbulencias en el mundo del fútbol. No estaba planificado esto, pero la FIFA ha firmado con Konami.
¿Sí?
Son con amigos. Ahora sí. La FIFA es con amiga de Konami.
Toma, sí, ya. Sí. Eso no significa que el Pro o el eFootball vaya a llamarse FIFA, ahora que el FIFA no se llama FIFA, sino que han firmado un acuerdo para algún torneillo de eSports, ¿no?
Sí.
Que también es curioso y importante, supongo.
Torneos oficiales de eFootball
está.
Con branding o patrocinados o, bueno, tematizados de la FIFA. Pero bueno, igual es el principio de una bonita amistad. Vete a saber. Sería irónico. Sería la hostia, en realidad, que dentro de aquí a 5 años estuviéramos hablando de Konami como la nueva Capcom y hicieran el FIFA.
Pues
¿sabes? FIFA 30 de Konami.
Habría que cambiar un poco los precios de las licencias, me parece a mí, pero todo puede pasar. Eso es divertido también.
Pero lo de los managers, va, venga.
Sí, que aquí, por supuesto, esto era una broma con PC Fútbol, pero es que también Football Manager 25 está costando bastante más de lo que se esperaba. Se anunció para septiembre, lo pasaron a noviembre y ayer comentaron que se retrasa hasta marzo de 2025.
Con los juegos de fútbol, además, si lo piensas, cuanto más se retrasan, peor.
Hombre, claro.
Porque más lejos está ¿no? La temporada más avanzada está.
Exacto.
Y en principio parece que efectivamente está siendo un desarrollo problemático. Y en el blog de Football Manager que han publicado una noticia para anunciar el retraso. Dicen que que incluso post primer retraso los tiempos ya eran bastante apretados y que no, simplemente no tienen tiempo de hacer el juego o de sacar el juego con la calidad que se espera.
Eso es.
Y sus dicen que tienen los estándares muy altos y tal y cual. Es la maldición de los managers de fútbol, de nuevo, vaya. Y, bueno, y entonces, y nada, ¿no? O sea, pero que no localizan un error de, hostia, mira, es que, ¿sabes?
O sea, se habla bastante.
La base de datos, error. Claro, error en la base de datos.
En la web de Football Manager llevan unos meses hablando de transparencia. Y hay una serie de entradas escritas por el mítico Miles Jacobson. Digo mítico, no os tiene que sonar, pero en su momento, cuando Xavi estaba muy enganchado a Football Manager, hablaba mucho y entrevistaba mucho a Miles Jacobson. Pero que habla de eso, de la transparencia y de los cambios que preveían desde hace muchos años ya. Se anunció con mucha antelación Football Manager 25 y se habla de un cambio de ciclo y de un salto generacional. Se esperan muchos cambios en esta versión que no acaba de llegar y yo no lo sabía. Resulta que estos cambios vienen de la mano de un cambio de motor gráfico para el juego y resulta que se pasan a Unity.
¡Ostras!
Les pilló todo el jaleo de los royalties y de las cuotas y los porcentajes y los pagos cambiantes y no sé cuánto ha influido esto en el desarrollo, pero no sabía eso y es tal cual, vaya. Football Manager 25 funciona con Unity.
Ya ves, ya ves. Bueno, no.
Se puede, ¿eh? Hacer un juego claro, así con bueno, Unity, faltaría más.
Joder, vaya que se puede. Y muchas más cosas, quiero decir. Que al final sí, Unity sí. Es un motor fenomenal, vaya.
Pero no sabía yo eso.
Políticas aparte.
Ahora que hablamos, ¿no? De Halo pasándose a Unreal Engine 5, me hace gracia también que se tenga que hablar del cambio de motor de Football Manager, que no
ya ves.
Tiene otras necesidades, pero sí, también sí. Tiene seguro implicaciones a nivel de desarrollo.
No se libra nadie. Aquí dicen que la idea es que los planes sigan como estaban, es decir, que el Advance Access, dicen, el acceso anticipado al juego que se esperaba. No sé cuánto tiene que durar, pero hay unos días de acceso anticipado al juego. Estaba anunciado para el día 30, para cuando saliera el 30 de septiembre. O sea, cuando se anunció el 30 de septiembre que iba a haber el acceso anticipado en el lanzamiento, eso se mantiene unos días antes de la nueva fecha de lanzamiento que haya. Y creo que la siguiente cita a la que nos emplazan es en enero, ¿no? Que es cuando se mostrará nuevo gameplay.
Es el reveal.
No hablan de fecha, o sea, quiero decir, la idea no parece o no se comprometen a anunciar fecha en enero de 2025. Así que seguiremos con esa ventana de marzo un poco abierta, ¿no? Que puede ser principios de abril.
Ya, si no lo sé. Así. No sé, veremos cómo se recibe el juego. Con esto de meterlo en Netflix y demás, se habla de un buen puñado de jugadores. Football Manager 24 creo que tuvo 10 millones de jugadores, decían en una de estas entradas que he leído hace un rato. Así que supongo que es importante y que se espera, vaya, el lanzamiento de Football Manager 25, vaya. Sobre todo en Reino Unido. Pero
y quien menos te lo esperas, ¿eh? O sea, pues, Football Manager 25, sí. Sí, típicos colegas que tienes muy futboleros, que no que les que dices, vale, a este le gusta seguro, pero luego de pronto hay gente que no te lo esperas. Sí, sí. Y que son auténticos junkies del Football Manager, ¿eh?
Sí, sí. Nunca he querido probar más de la cuenta. Soy la persona menos futbolera del mundo, seguramente, ¿eh? Pero a tope con Football Manager, supongo, aunque sea por aquello de que lo edita Sega.
Ya, el Sonic del fútbol, ¿no? Podríamos llamar.
Correcto. Fíjate, hablando de juegos que sí salen en noviembre, que van de maldiciones y que...
Oh,
están disponibles en Netflix de lanzamiento.
Vaya.
Yo no lo esperaba ya para este 2024, pero sí, a veces hay que confiar. The Rise of the Golden Idol saldrá el 12 de noviembre.
Sí, 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 como dices, sale. Es la secuela de The Case of the Golden Idol. Sale en Netflix, es uno de esos juegos que se estrenan en Netflix porque creo que ¿Qué trato tienen en el estudio de esto con Netflix? ¿Qué no relación sé. Tienen? Cuéntame. No, me estoy confundiendo con los del Oxenfree, puede ser, ¿no? Que eso sí que los compraron.
Eso sí los compraron, sí.
A tocateja, además, ¿eh?
Sí,
cash, una maleta. Una maleta de un maletín de dinero.
Le hicieron unas suscripciones a cada uno.
Y para adelante, y comprados, sí, sí. Sale en Netflix, entonces la idea es que se pueda jugar en móviles y demás, pero también sale en PC, en PlayStation, en Xbox, en Switch, en todos los lados, básicamente. Polémico este juego, ¿eh?
¿Por qué?
Yo lo veo muy feo.
¿Sí?
Sí.
Pero igual de feo que el anterior, ¿no?
No, el primero.
¿Más
no,
feo?
No. Igual cuando eres feo ya de primeras, si eres feo de otra forma la segunda, ¿sabes lo que quiero decir? Igual es la misma, si lo mides, si lo metes en las máquinas de medición del laboratorio, igual el nivel total de fealdad es el mismo. Pero es diferente. Entonces lo veo un poco feo. ¿Qué pasa? Que el The Case of the Golden Idol es de lo mejor que salió en su año. Es una puta locura, es un juego increíble. Es el típico juego, no sé si te has dado cuenta, que igual no todo el mundo jugó cuando salió en varias listas de GOTYs, que salió en bastantes de todo el mundo, en la nuestra de hecho salió. Y en ese momento igual no todo el mundo fue de cabeza a por él, vaya. Pero a medida que la gente ha ido jugándolo, no te das cuenta de que flipan.
Sí, sí.
En plan, hostia,
muy bueno.
¿Qué pasó aquí? Porque es impactante lo cómo es. Este parece que tiene un puntito más también de complejidad, que no es simplemente cambiar o añadir nuevos casos. Recuerda, esto es como una aventura de el Case of the Golden Idol, quiero decir, una aventura de detectivesca, digamos. Un juego de deducción en el que tienes. Te apareces en una escena y tienes que deducir lo que ha ocurrido y completar un informe, inspeccionando cosas, cogiendo palabras del entorno, colocándolas en donde corresponde del informe, etcétera, etcétera. Este nuevo parece que va de lo mismo, pero parece que tiene un puntito más de complejidad, quizá. Que creo que le puede ir bien. Tengo muchas ganas de ver qué tal sale este.
Usted dice que son 20 casos, 20 asesinatos, supongo, y está ambientado en los años 70.
Sí, sí.
A mí me encaja con esta fealdad. A mí me entra mejor la estética de este que del primero.
Pero es que el primero era como pixel art feo, feísta, ¿no? Más que feo, feísta. Desde luego no era un pixel art que te quisiera calentar el corazón como, yo qué sé, el Sea of Stars, ¿no? Que lo ves y dices, oh, cuando yo tenía pelo, ¿no? Pero esto es una cosa, un pixel art de, ¡buah! Muy, muy ruidoso. Es un pixel art muy, muy finamente hecho, pero muy hardcore de ver. Y este nuevo es como una ilustración así, no tiene pixel art, como de trazo gordo a veces. A mí no me termina de matar, te lo reconozco.
Bueno, lo podemos probar porque hay demo. O sea, creo que ya había una demo o ya había habido una demo, pero ahora hay una extendida para el festival de demos, el Steam Next Fest.
Vale, me voy a meter a ver qué. Este es el típico que si se pasa. Mira, efectivamente, Extended Demo Live. ¿Se pasará el progreso?
Hostia, pues no lo sé.
A la versión final. Si no se pasa el progreso a la versión final, yo no juego ninguna demo.
Ya.
No sé si lo...
Sí, está bien.
Porque es que... Uf.
No estamos ya para repetir, ¿eh?
Hostia, no. Me pasa eso.
Pero ayer había que hacer esta broma, ¿no, Víctor? De que las listas de mejores juegos de 2024 no se pueden cerrar todavía. Porque llega el Golden Idol.
Joder, sí, sí.
Puede estar ahí. Todavía faltan más juegos. Más allá de las bromas, no nos olvidamos de el Indiana Jones en diciembre, por ejemplo. Pero es verdad que el
9 de diciembre sale ese.
Yes.
Dios.
Es verdad que el Golden Idol hay que tenerlo muy presente.
Joder, sí, sí.
¿Y el Tetris Forever qué, Víctor? ¿Estabais esperando el anuncio de Digital Eclipse, que es quien desarrolla este recopilatorio? Cuando se anunció, se listaron unos pocos de los Tetris que se incluían en este nuevo juego, pero faltaba completar la lista, que por el número sonaba más o menos ambiciosa. Y ayer os vi decepcionados a los fans de Tetris, un poco, ¿puede ser?
Sí, 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 se puede decir, se puede decir.
Ayer se completó esa lista de... ¿Cuántos son? ¿50 juegos? Una barbaridad de,
no, hombre,
de Tetris.
15 creo que son. Una cosa
vale, vale. Yo, para mí ahora todos los juegos ya son UFO 50. Menos,
ojalá fuera.
Por menos de 50 juegos yo no me muevo.
Podrían haber metido 50 Tetris, seguramente, si te pones a contar, y habría sido un ejercicio interesante, yo creo. Aquí la cuestión es que conocíamos unos cuantos, sabíamos que estaba el Tetris... El original, 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 quiero decir, mucho más antiguo que el de la NES o el de la Game Boy que todos conocemos. Este que se que era de... Tiene un electrónica, no sé qué, es el número, de la, como del ordenador de en el que lo desarrolló esto el mismísimo Pajitnov. Sabíamos que estaba el de la NES, sabíamos que estaba el Hatris, por ejemplo. Ahora sabemos que hay más Hatris todavía, hay como tres Hatris distintos, y en la lista completa la cuestión es que para mi gusto no falta un poco de variedad. Hay, entiendo por dónde puede ir, y aquí la cuestión es que esto lo saca Digital Eclipse, que es un estudio barra empresa, porque hacen, no solo hacen desarrollo, que hace cosas muy guays, en realidad. Estos hicieron el Atari 50, que ese sí que es 50 juegos de Atari con un revestimiento de documental que fue muy aplaudido en su momento, y luego profundizaron en esa fórmula con The Making of Karateka, que estaba centrado en karateka, y con uno que a mí personalmente me flipa, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero es sobre Yamasoft.
El
estudio de Jeff Minter, efectivamente, que es muy guay. El karateka y el de Jeff Minter es más o menos la misma fórmula, porque tiene como una línea del tiempo, tú vas avanzando por una timeline desde el 70 y pico hasta donde toque, ¿no? Y en cada parada de esa timeline hay materiales, vídeo, a veces hay un mucho rato de documental muy bien hecho sobre Jeff Minter, entrevistando no solo a Jeff Minter, sino a gente que trabajó con él en distintas etapas de su vida, gente de su pueblo. O sea, es como una cosa muy, muy bien planteada. Hay también fotos, cuando se hacen referencias a sitios, por ejemplo, de pronto aparecen fotos con textos que las ponen en contexto. Y están los juegos, evidentemente. Hay muchos juegos de Yamasoft, los más antiguos sobre todo, que si no los explicas no tienen prácticamente ningún interés. Una de las gracias de esos juegos es que te los expliquen, ¿no? En plan, hostia, este por qué fue importante, ¿sabes? Si no te explican por qué fue importante, es difícil verle la importancia a los juegos, a esos y a los de ahora, ¿eh? Quiero decir, si no te explican la importancia de algunos juegos de la 360, igual te quedas en shock, ¿no? De que le pasa eso a mucha gente joven, ¿sabes? Que juega de pronto a un juego de la Play 2 y es como, pero ¿qué es esta basura? Y es como, te lavas la boca, ¿eh? Para hablar de esta basura, ¿sabes? Entonces, yo tengo ganas de ver cómo contextualizan los juegos de esta colección de Tetris, porque están los Tetris de la NES, de la Game Boy, hay varios Tetris más o menos míticos, pero para mi gusto se queda un poco a medio camino con... O no termina de definirse si quiere ser una colección de Tetris. Tetris, de esto es Tetris, el deporte, Tetris, o esto es Tetris, el fenómeno. Una cosa más expansiva, más alegre, más de pachangas, porque, por ejemplo, está Hatris, ya lo he dicho, gracioso, es Tetris con sombreros. De hecho, de ahí se llama Hat. O sea, el hat de Hatris viene de sombrero. Es una parida, pero hay tres distintos. Con uno, para explicar la broma, igual ya valía, quiero decir.
Son como los Gokus de un juego de Dragon Ball.
Sí, y luego está, por ejemplo, el Bomblis. O sea, ¿tú te acuerdas del Bomblis? ¿Jugaste alguna vez?
La verdad es que no.
Pues el Bomblis este es... yo lo jugué en la Game Boy, sobre todo. Creo que he jugado al de Super Nintendo alguna vez, pero... donde más he jugado es en la Game Boy. Es Tetris, pero algunas piezas tienen como un puntito que hace que son bombas, básicamente. Entonces, uh-huh. si haces línea y toca ese puntito, explota. Si consigues juntar cuatro puntitos formando un cuadrado, en vez de un puntito pequeño, se forma un punto de 2x2, digamos, ¿sabes? Y hace una explosión mucho más grande y tal y cual. Entonces, como que le mete ahí un toque estratégico extra, ¿sabes? Que a mí personalmente me encanta. Me parece un juego muy guay. Pero hay tres Bomblies distintos, ¿sabes? Igual meter el máximo representante de esa forma de hacer juegos y luego pones por escrito que hay otros, ¿sabes? Aquí la cuestión es que todos o casi todos son de Bulletproof. No hay Tetris que no sean de Bulletproof, quiero decir. Este estudio, Bulletproof Software, lo conocemos todos por el Tetris de la Game Boy. Cuando lo encendías, ponía Bulletproof Software. Y entonces, por ejemplo, una de las dudas que quedaba, que era si habría un Grandmaster, por ejemplo, los de Arika, que van a sacar, ya lo dijimos hace poco, un Tetris nuevo, de hecho, no hay. Entonces es un poco, más que Tetris Forever, es un poco Bulletproof Software Forever. ¿Sabes? Por eso te digo que quiero ver cómo lo contextualizan, cómo lo visten y cómo lo presentan. Le tengo muchas ganas igualmente. Recordemos que también hay uno que se llama Time Warp, Tetris Time Warp, que es una cosa curiosa porque está hecho por Digital Eclipse y es como una especie de multiverso de Tetris. Sí, que va mezclando como mecánicas y gráficos de todos los Tetris, así un poco no sé exactamente cómo, si es al azar o si es cuando haces X líneas cambia o no sé cómo va muy bien, vaya, pero que es un poco coger todos los materiales de todos estos juegos y mezclarlos así un poco a lo loco, puede ser divertido. Así que nada, a ver, esta es un poco mi perdón por la chapa del Tetris.
No, pero está bien, hay que estudiar. ¿Esto tiene fecha, Víctor? Tendrá, ¿no?
No te sabría decir, ¿eh? Yo creo que no tiene fecha todavía.
En Steam no me pondrán aquí. No, 2024. Vamos a mirar. 2024,
eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Sale este año, pero no hay todavía una fecha.
Vale. Pues ya nos dirán dentro de poco, por narices.
Sí.
Teníamos aquí también, Víctor, lo de Google en Estados Unidos. Ha habido una sentencia de uno de esos juicios que tenían por ahí con Epic Games. Y supongo que hemos prestado menos atención porque a nosotros nos toca o nos tocó ya lo de la Ley de Mercados Digitales, la, ¿cómo es? DMA, por sus siglas en inglés. Y básicamente es algo similar, ¿no? Sabemos que las regulaciones van todas en esa dirección. Pero la idea es que Google Play, la tienda de Android, se tiene que abrir, por cojones, porque lo dice un juez, en Estados Unidos. Entonces hay que, Google tiene que permitir tiendas de terceros, formas de pago alternativas, todo el paquete de, pues eso, la apertura de las plataformas digitales, sobre todo de móviles. Y veremos qué cambios implica, porque ya, bueno, ya era más abierta Google Play que la App Store, por ejemplo, de Apple, pero esto va a llevar una serie de cambios. Hace un rato leía a Sarah Bond diciendo en Twitter que se van a poder comprar juegos de Xbox directamente en la app para Android de Xbox, pero ya lo miraremos mejor esto porque hay que efectivamente estudiar un poco con las movidas legales y si vemos que puede implicar algún cambio importante lo seguiremos comentando por aquí. Pero decía que me interesa porque es viernes, me interesa más preguntarte, Víctor, ¿a qué vas a jugar este fin de semana?
Pues mira, ya digo, me gustaría poder decir que voy a jugar al Metaphor. Uh-huh. Ya digo, lo dije ayer en otro podcast que no ha salido todavía. Pero ya a ti te vale, ya digo. Pero no voy a poder dedicarle el tiempo que me gustaría hasta el martes que viene, así que no lo voy a tener en hold. Y lo que voy a hacer va a ser jugar a Hell of an Office.
Bien.
Que creo que lo tengo ya medio por terminar. Y me está gustando mucho, por cierto. Y al NHL 25.
Vale.
Tengo a mí muchachito mi muchachito. Estoy roleando, por si alguien juega al NHL 25, yo no sé jugar al NHL 25. No solo porque no sepa jugar, no, o sea, sé los botones, sé lo que hace cada botón, etcétera, etcétera, pero no sé exactamente qué significa lo que hace ningún botón, ni sé nada de hockey.
No ves el pase, ¿eh? No ves el pase.
Lo voy viendo, poco a poco, ¿eh? Lo voy viendo.
Vale, vale.
Te lo tengo que decir, es un... Me gusta mucho el hockey porque es un juego que se explica un poco a sí mismo. Supongo que como todos los deportes, pero este lo estoy viendo muy claro. Y es un juego muy... El hockey real, digo, que creo que me podría llegar a interesar. Pero en el NHL, desde luego, no sé. Entonces me he hecho una modo carrera. Me he hecho un My Pro. Y My Pro es un inútil. Es el jugador más malo del mundo. En las entrevistas estas de después de los partidos, es el gran tema de conversación cuando hablan conmigo. Los medios siempre es como... Eres muy malo, ¿no? La primera interacción que tuve con una periodista fue lo mejor, porque hice un partido ridículo. Me estaba parando cada 2x3 a mirar. Encima yo lo primero que hice fue el My Pro, ¿eh? No, ni un partido rápido ni nada. Modo carrera desde el principio. Entonces me paraba cada 2x3 a meterme en el menú de pausa a ver los controles, porque no sabía ni cuáles eran. Fue un partido malísimo. No hice ni un pase bueno. Todos los tiros los fallé. Hice dos tiros o tres y todos se fueron a Pernambuco, vaya. Y luego estaba ahí en el vestuario y la periodista me dijo, tienes un nivel un poco bajo para ser profesional, ¿no? Y le di ahí mi mejor respuesta neutra. Bueno, tal. Entonces, en el modo este de crearte un personaje, puedes... Hay yo sé, 10, 12 árboles de habilidades para cada habilidad que puede tener tu personaje, y una de ellas es como la retórica, ¿sabes? Y hay una que es charm, carisma, y le estoy poniendo todos los puntos ahí, a carisma. Quiero camelarme, quiero ser el peor jugador del mundo y camelarme a la gente, al manager, a los medios, los del equipo ya están un poco puteados, no les hace mucha gracia como soy, pero quiero ver si puedo rolearme un canalla que engaña a la gente.
Me gusta. No sé si hay, supongo que habrá, porque hay de todo, un juego que sea solo de eso, ¿sabes? De ruedas de prensa y de tratar con el entorno, periodistas, compañeros de equipo, el míster, pero sin los partidos. A mí me gustaría.
Joder, hay un podcast que se llama Remap. Creo que eran los de Motherboard, la página esta,
¿sí?,
de Vice.
¿Sí? ¿Sí?
O no eran los de Motherboard, eran otra gente. Bueno, no me acuerdo. Son una gente de estos que hubo despidos y hubo movidas el año pasado, hace dos, que fue la cosa turbulenta. Montaron este, igual que otros montaron 404 Media, esto. Esos creo que son los de Motherboard, de hecho. Estos montaron Remap, que es un... Yo escucho el podcast, vaya. Y hablaban de un juego de coches relativamente antiguo, creo, como del 2014, 2016, una cosa así, que era solo, que no era de conducir, solo era de gestionar la escudería, ¿sabes? Y parecían muy risas. Las historias que contaban eran muy, muy buenas. Y en este, yo creo, en el NHL, yo creo que se pueden simular los partidos, en realidad. No sé si hay que jugar... Si yo estoy jugando todos, vaya. Pero yo te diría que se pueden simular.
Me parece bien.
Así que...
Yo lo jugaría. Un juego así, de hockey o de cualquier otro deporte.
¿Tú qué vas a jugar? Dime.
Lo que describías también me recuerda un poco, como todo estos días, a Metaphor Refantaccio. Porque no hay retórica... Pero sí que uno de los atributos que puedes mejorar es la elocuencia, que a efectos prácticos va a ser lo mismo. Entonces, yo estoy en el jefe final, Víctor, de Metaphor Refantaccio. Ayer era muy, muy tarde, me mató en el primer intento y dije, no insistas porque a saber qué viene después, ¿no? Pero voy a acabarme en Metaphor, por supuesto, y ahora estoy en el momento difícil y decisivo de pensar si me hago una segunda vuelta o no, porque sin entrar en detalles faltaría más, y si entrara, no os preocupéis porque no tiene nada que ver con la historia, pero que hay logros o trofeos que solo se pueden hacer con una segunda vuelta. Así que...
¿Para qué? Claro.
Igual, no el platino, porque estoy jugando en Series X, pero igual lo de desbloquear todos los logros hay que abortarlo, ¿eh? No me veo yo con otra vuelta de Metaphor.
Tú que eres ahora Trophy Hunter, ahí te han...
No son los mejores los logros o trofeos del Metaphor, ¿eh? Porque están mal, bueno. Pero demasiado de picar piedra. Demasiado.
Bueno.
Pero bueno. Ya, si os interesa esto, ya hay guías por ahí. No las miréis todavía, porque hacer la primera partida con guía no mola. Pero jugaré a esto y jugaré un poco al Sparking Zero también.
Muy bien.
De Dragon Ball.
Muy bien.
Y si da tiempo, pues me empiezo el Silent Hill 2, que todavía no lo he empezado.
Ah, hostia, el Silent Hill, es verdad. Se me olvida siempre ese juego, ¿eh? Qué horror.
Ya, yo no lo tengo muy, muy, muy presente tampoco, pero sí tengo ciertas ganas de darle al de Konami y Bluebird.
Fenomenal.
El lunes lo comentamos, pues, ¿no?
El lunes lo comentamos.
Sí, a ver qué pasa estos días. Lo repasaremos en la recarga activa. Hoy no hemos hablado de la nueva funcionalidad para Nintendo Switch Online porque no sabemos lo que es. O sea, cuando a las 5 abrieron el registro de solicitudes, seguían sin decir para qué es esto. Pero bueno, si alguien ha entrado, ya nos dirá en unos días o en unas semanas qué es lo que le van a meter ahora a la Switch.
Yo te diría que es un poco la dark web. Es un sitio para comprar metanfetaminas, drogas, armas.
Molaría.
Contratar sicarios. Te imaginas, Nintendo apuesta por los relojes despertadores y los mercados negros.
Siempre sorprenden.
Van dos pasos por delante. Tú te piensas que los has pillado. No.
Que de repente venden ellos, los emuladores, ¿sabes? Todas las demandas eran para quedarse con el mercado.
Era headhunting, que lo llaman, ¿sabes? Estaban reclutando su ejército de hackers.
De repente se ponen a jugar al Final Fantasy IX con mods, ¿sabes?
Sí, total.
En fin, contadnos a qué vais a jugar este fin de semana y aprovechamos para agradecer una vez más el apoyo en patreon.com/anightreload. Tendréis los patrons este fin de semana el acceso anticipado al podcast Reload, salen abierto el lunes, que es también, como decía, cuando vuelve la recarga activa. Que vaya muy bien el fin de Víctor. Gracias por haber comentado la jugada y hablamos ahora.
Igualmente, Pep. Hasta luego.
Chao.